Ay, madre mía. Uf, pues estaba esperando, buscando aquí, no encontraba la noticia por ningún sitio.
¿Y qué sientes? Respiro.
Buah, madre mía. Sí. Uf, no ganas de llorar y todo. Lo que yo he vivido es que no se lo deseo a nadie, porque es una situación de angustia emocional, mental, que, bueno, en fin, sin palabras.
Oye, Bitmano, por resumir el resumen y ahora vamos en profundidad, me parece que no es para tanta alegría, ¿eh?
Bueno, la verdad es que da esperanzas a una gente que hasta ahora no la tenía, con lo cual se abre una puerta, vamos a ver si se abre del todo o se termina cerrando.
Hablamos obviamente del IRPH. Así, como has oído, recibí a Asunción una noticia de la que hoy estaban pendientes 1 millón de hipotecados en España. Esa noticia, que por cierto, la contaba nuestro compañero informativo Joaquín Mismanos, es que, según el abogado del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, el IRPH, podría haberse comercializado de forma abusiva y opaca. Digamos que dejan la pelota en el tejado de los tribunales españoles. Ahora serán nuestros jueces los que, caso por caso, tendrán que comprobar si hubo o no transparencia cuando los usuarios contrataron una hipoteca con ese índice. De momento, la noticia ha caído como un jarro de agua fría en el sector bancario. Al principio, de manera muy importante, luego se ha moderado la cosa. Y es que la posibilidad de que los jueces anulen las hipotecas ligadas al índice de cuestión podría generarles un importante agujero en sus cuentas, justo ahora, cuando atraviesan un momento muy delicado. En nuestro tema del día, de nuevo, las hipotecas. El informe del fiscal no es vinculante, pero es muy probable que la sentencia que se conocerá a finales de año o a comienzos del 2020, pues veremos qué criterio sigue. Esto abriría la puerta a una avalancha de recursos, eso seguro. Otra cosa es cómo dictaminen los jueces con su última palabra. El jefe de economía de COPE es Joaquín Mismanos. ¿Qué tal, Joaquín? Otra vez de nuevo.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué es lo relevante de lo que hemos oído, lo que hemos leído del abogado general de Justicia Europea?
Bueno, yo creo que lo relevante es que contradice la doctrina, el criterio del Supremo. Si lo recordarás, en un fallo emitido a finales de 2017, el alto tribunal comparó el uso del IRPH al del Euribor, argumentando que el propio Banco de España lo avalaba. En otras palabras, se negaba a que estuviera sujeta al control de la transparencia. Sin embargo, lo que dice hoy en sus conclusiones el abogado general de la Unión Europea es que el hecho de que el IRPH sea un índice oficial, por así decirlo, no hace que sea necesariamente transparente. De hecho, cree que la fórmula de cálculo empleada por el sector financiero puede ser compleja para un consumidor medio. Por eso afirma, su validez tiene que estar sujeta a que el cliente fuera debidamente informado de las consecuencias que tenía referenciar su hipoteca a este indicador. Y ahí está la clave, en si se comercializaron correctamente o no.
En la práctica, esto va a ser consigo recursos por un tubo.
Bueno, ¿en qué se traduce en la práctica? Lo que dice el abogado general es que son los jueces españoles los que van a tener que ver caso por caso si hubo o no transparencia por parte del banco. Deja ahí la pelota, lo decías, porque si hubo uso abusivo, esa hipoteca podría anularse y los bancos tendrían que compensar al afectado. Hay que puntualizar eso sí, que las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero bueno, suelen marcar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que llegará en los próximos
A lo
meses.
mejor tenemos que haber empezado por ahí, pero ¿qué es el IRPH?
Pues mira, este es un índice que se creó hace mucho, en una orden ministerial en 1994, ha llovido. Es un índice, por tanto, oficial, reconocido por el Banco de España, que se calcula con la media de los intereses a los que los bancos colocan sus hipotecas. Se trata del segundo indicador más utilizado en los préstamos para la compra de vivienda, solo por detrás del Euribor, cuyo cálculo va unido a los préstamos entre bancos.
Eso te iba a decir. ¿Por qué este índice y no el Euribor?
Pues mira, porque hubo un momento en que se consideraba más estable el IRPH, menos volátil, A él recurrieron sobre todo las cajas de ahorro en los años de la burbuja inmobiliaria, en los años 2007, 2008. El problema es que históricamente siempre ha estado al final más alto que el Euribor. Sobre todo esa diferencia se ha acentuado en los últimos años. Ahora, por ejemplo, el Euribor, ya lo sabes, está en negativo. El IRPH, en cambio, lo encontramos en julio, que es el último dato que tenemos, en el 1,84%. Y eso es mucho dinero de más a la hora de pagar la cuota mensual de una hipoteca.
Para terminar, ahora lo analizamos en profundidad, con casos, con expertos. Esta mañana, en el arranque, la bolsa, los bancos han pegado un palo, se estaban pegando un batacazo brutal. Cuando han empezado a leer y a explicar, han incluso ha subido la bolsa.
Claro.
¿Qué supondrá esto para las entidades?
Bueno, la verdad es que lo has dicho, ¿no? El susto inicial que había esta mañana se ha ido atenuando conforme ha pasado el día y no han terminado mal en bolsa. La banca se está agarrando a la letra pequeña de esas conclusiones del abogado general porque no considera nulo ni abusivo el índice ni la cláusula porque en los casos analizados, puntualiza, se han cumplido las exigencias de transparencia, que ahí está la clave. Bueno, vamos a ver al final qué dice la sentencia, cuántas hipotecas se declaran finalmente nulas y solo así podremos ver el impacto que esto tiene finalmente en las cuentas del sector financiero. Puede ser mucho, puede ser poco, desde luego. Bueno, pues esto no es bueno para su imagen, se suma lo de las cláusulas suelo, a los de las multidivisas. Y ya sabes que al final también, pues bueno, el sector tiene otros frentes ahora mismo abiertos.
Los tipos.
Sin ir más lejos, pues lo que va a pasar el próximo jueves por parte del Banco Central Europeo, que ya puede hacer oficialmente negativos los tipos de interés y eso al final le resta negocio.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Te cuento en este tema del día sobre las hipotecas ligadas al IRPH, la historia de Elena, que firmó uno de esos préstamos hace 15 años.
Puedo decir que la contraté en 2005, me dieron el 100%, me dieron 90.000 euros. A día de hoy debo 73.000.
En la entidad donde contrató la hipoteca no le explicaron en qué consistía el índice, eso dice ella, claro, al que estaba vinculado su préstamo, y tampoco que había otras opciones.
Y a mí lo que me explicó fue cómo se me quedarían las cuotas en cuántos años. Ni yo tenía ni idea de que existía otro tipo de referente.
Hoy, con la noticia que llega desde Bruselas, Elena va a dormir algo más tranquila, dice, tras años de sufrimiento.
Llora muchísimo, mi familia la ha pasado mal porque no sabía cómo consolarme. Tampoco podía dejar de pagar porque estaban mis padres de aval.
Como Elena, hay en España, se calcula, 1 millón de hipotecas ligadas al IRPH, hipotecas sobre las que hoy se ha pronunciado el abogado general de la Justicia Europea, pasando la pelota, como digo, a los tribunales españoles. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿cuántas llamadas habéis recibido hoy?
Muchísimas, tanto en la asociación como por los propios afectados, como también los medios de comunicación. Es un tema que obviamente la banca se juega muchísimo y esperábamos todos estas conclusiones con cierta curiosidad, ¿no? A ver qué pasaba.
Las conclusiones, yo en absoluto soy experto de estos asuntos, pero no me parecen muy tajantes, ¿no? ¿Qué valoración hacéis vosotros?
Sí que lo son y te explico por qué. Uh-huh. El Tribunal Supremo lo que dijo es que no se podía controlar judicialmente este índice, porque era un índice legal, porque era un índice que estaba supervisado por el Banco de España. Uh-huh. Nosotros, hubo uno de los magistrados del Supremo que no estaba de acuerdo, dictó un voto particular y luego esta cuestión llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la mano de un juzgado de Barcelona. Ahí lo que se le preguntaba era justamente esto. ¿Realmente el hecho de que sea un índice legal, como pueda ser el Euribor, como pueda ser el Libor o el mismísimo IRPH, significa que no podemos entrar a controlar la transparencia en la comercialización de este índice? Y el abogado general ha dicho que por supuesto que podemos. Si el Tribunal Supremo, en el caso que tuvo que dirimir, hubiese entrado a valorar, hubiese tenido que confirmar la sentencia de primera y de segunda instancia que le daban la razón a los consumidores.
A partir de ahora, Patricia, desde el punto de vista operativo, digamos que un afectado vuelve a demandar o presenta su asunto ante un juzgado, ese juzgado tiene que tomar una decisión basándose en lo del Supremo anterior o basándose en esto de la justicia europea?
Ahora mismo todavía cabe esperar. Nosotros a los tribunales les pedimos sistemáticamente que esperen a la sentencia, porque lo que realmente va a ser vinculante para los juzgados españoles y del resto de Europa es la sentencia. Las conclusiones todavía no lo son. Por tanto, lo que le pedimos a los jueces es que esperen. Una vez que tengamos sentencia, todos tendrán que cambiar el criterio, incluido el Supremo.
¿Sentencia de quién, Patricia?
Del TJUE. Una vez que tengamos sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos los tribunales de primera, de segunda instancia e inclusive el Supremo tendrán que asumir esta doctrina, que esperemos que se confirme, como digo, las conclusiones del abogado general, y tendrán que entrar a valorar. Porque lo que ha dejado muy claro, además de verdad que le da un buen rapapolvo al Tribunal Supremo, diciéndole que una cosa es que el índice sea legal y otra cosa es que sea imperativo. Eso no es lo que dice la doctrina europea, y al afectado se le tenía que haber explicado la diferencia entre un índice y otro.
¿Para cuándo prevéis?
Esperamos que en primavera. Esperamos que
¿solo?
En primavera. Sí, hay gente que habla incluso de diciembre. A mí diciembre me parece muy pronto, sinceramente. Pero yo creo que sí, que para marzo, abril, antes del verano seguramente tendremos sentencia.
Una última cuestión. ¿Se puede hacer un cálculo de media, en una hipoteca media, de cuánto habría pagado de más un cliente?
Nosotros lo hemos hecho. En Asufin hemos contado con un experto matemático que nos ha hecho las cuentas y nos ha dicho: hipoteca de 200.000 euros contratada en 2004, a día de hoy, 2019, esa persona está pagando una media de 160 euros más al mes y lleva acumulados 25.000 euros de pérdidas. Es una cantidad importante para muchísimas familias que además con estos 10 años de crisis, pues no todo el mundo lo ha pasado bien, y si encima tenías que pagar por la hipoteca más que el resto de los españoles, pues no parece ni justo ni razonable.
Patricia Suárez, gracias.
Muchísimas gracias. Buenas a vosotros. Noches. Buenas noches. Chao.
Bueno, esto es una lectura de esa decisión, de ese dictamen. Conocida la versión de los clientes, es obligado a conocer en este tema del día lo que piensa la banca. La horquilla del impacto económico que sufrirían las entidades españolas es muy amplia, ¿eh? Aquí hay análisis a saber. Entre los 7.000, los 50.000 millones, seguramente caso por caso. José Luis Martínez Campuzano es el portavoz de la Asociación Española de Banca. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La patronal bancaria, la AEB, ¿qué lectura hace de ese informe de la justicia europea?
Bueno, pues en primer lugar es la posición del abogado general. Es una parte muy importante dentro del proceso, de un proceso que finaliza cuando el Tribunal de Justicia Europeo haga pública su sentencia. Con todo, los bancos naturalmente respetamos las posiciones de cada una de las partes en el proceso. Esa es mi lectura. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría resaltar, hemos emitido la EBE, la CECA, conjuntamente un comunicado. Me gustaría resaltar los tres mensajes, porque al final son mensajes que básicamente resumen la posición del abogado. El primero de ellos es que el abogado no considera ni nulo, ni abusivo, ni el IRPH, ni la cláusula que lo contiene en el contrato. El segundo es que el abogado reafirma que los tribunales españoles son competentes para analizar cada caso particular, y en ese sentido recuerda que en el 2017 hubo una sentencia del Tribunal Supremo donde se consideró, en el caso que estaba analizando el Alto Tribunal Español, que el contrato analizado cumplía con los criterios de transparencia. El último caso es que estamos hablando de una cuestión prejudicial. Lo que ha dicho el abogado general es que en ese caso concreto él considera que se cumplen con los criterios de transparencia europeos, y por tanto en ese sentido apela a que se trata de un índice oficial y que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Esos son los tres mensajes, y en mi opinión son mensajes muy importantes.
El abogado dice también que esa fórmula para el IRPH es compleja y poco transparente. Al parecer esto va entrecomillado. Hemos oído testimonios de gente que es en lo que basan precisamente su demanda, en que no se les explicó en qué consistía ese índice ni que había otros. ¿Se trata de demostrar precisamente esa poca transparencia? ¿Eso se puede hacer?
Mire, hay que recordar, y en ese sentido me gustaría, si me permite, recordar que estamos hablando de un índice que tiene más de 25 años, uh-huh. Un índice oficial que calcula el Banco de España de forma transparente. Y los bancos no lo calculan, ese índice. Es el Banco de España el que lo calcula, y para ello utiliza datos que son públicos. Con esos datos, y hay que recordar también que cuando se creó este índice en el año 94, los tipos de interés de mercado sufrían fuertes oscilaciones. Lo que pretendían las autoridades al crear este índice, esto no es una decisión de los bancos, lo deciden las autoridades y hay una regulación específica que deciden buscar un índice que fuera, que diera cierta estabilidad, beneficiar al cliente porque ofrecía mucha estabilidad con respecto a los tipos de interés del mercado. En aquel momento los tipos de interés oscilaban entre 18, 20, 25%, es decir, los movimientos anuales eran bastante complicados de manejar por parte de, en este caso, de los prestatarios, y por tanto se buscaba una cierta estabilidad. Este índice creó y con buscando similitudes con otros índices similares que existían en Europa. Y en ese sentido, los bancos utilizan un índice oficial, público, de buena fe, porque se buscaba y así buscaban las autoridades que sirviera como referencia y fuera relativamente estable con respecto a los tipos de mercado, y durante más de 25 años no ha planteado ningún problema, porque de hecho el diferencial de tipos de interés, o sea, si cogemos el IRPH más el diferencial de los bancos, si cogemos el Euribor, en este caso el Euribor, el MIBOR en este momento, más el diferencial de los bancos, los tipos de interés no eran tan diferentes, los tipos de préstamos de uno y otro, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de un mercado muy competitivo, con los bancos compitiendo. Entonces, en ese sentido, tenemos un índice creado a raíz de buscar una cierta estabilidad por las autoridades y un índice calculado por el Banco de España, al cual los bancos aplicaban un diferencial. Por tanto, no sé muy bien lo que... Y además, un índice que se publica en el Boletín Oficial del Estado y de forma transparente. Y también, en ese sentido, hay que recordar que el propio abogado ha dicho hoy que el contrato que estaba analizando, como si me permite recordar antes, cumple con las normas de transparencia. Es decir, que el caso concreto que ha analizado cumple con las normas de transparencia. Por tanto, todo ello lleva a una situación de relativa, bueno, de relativa confianza en que la normativa española y obviamente las decisiones de los tribunales españoles pues de alguna forma sean ratificadas por el Tribunal de Justicia Europeo, pero hay que esperar unos meses a que conozcamos su decisión.
Sí, precisamente. Antes de esperar esos meses, no sé cómo ha ido la mañana, pero ¿esperáis una avalancha de reclamaciones y demandas, José Luis?
Bueno, pues la realidad es que lo que nos sorprende constantemente es la llamada por parte de terceras partes a que haya litigiosidad. La realidad es que necesitamos, yo creo que esto es importante, ¿no? Es decir, los bancos necesitamos y pedimos constantemente tener reglas claras, estables en el tiempo y también seguridad jurídica. Por tanto, hoy, por ejemplo, la reacción que ha tenido el mercado es de cierta tranquilidad. Las bolsas han reaccionado al final con tranquilidad. Y eso lo que es bueno es para los bancos, es bueno para el cliente, es bueno para la sociedad, es bueno porque la estabilidad bancaria es muy importante. Por tanto, cabe considerar que con la información adecuada, con la información real, pues esperemos que poco a poco vayamos entendiendo cómo funcionaba este índice y que los bancos no solo actuaran de buena fe, sino actuaran como siempre hacen con legalidad y con la legalidad existente.
José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB, Asociación Española de Banca. Gracias por atendernos, José Luis. Buenas noches.
A ustedes, muchas gracias.
Chao.
Adiós.
Hemos escuchado en este tema del día que ha dicho el abogado europeo de las hipotecas ligadas al IRPH. También, ¿qué lectura hacen de ese informe las partes interesadas, consumidores, bancarios, entidades financieras? Ahora toca el análisis académico. Ignacio Sanz es profesor de banca y mercado de valores en ESADE. Profesor Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Estoy oyendo de todo, desde optimismo por parte de la banca hasta entusiasmo por parte de los usuarios bancarios. No sé con qué quedarme. A tu juicio, ¿de qué lado se inclina el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hacia los usuarios o hacia las entidades?
Primero, si te das cuenta, siempre hablamos, solo hablamos cuando hay líos.
Hombre.
Es así, eso de entrada. Segundo, te hago una pregunta yo a ti. ¿Has visto a alguien que durante el día de hoy haya explicado con claridad en qué consiste el IRPH?
En eso estamos. Yo desde luego no lo sabía, ¿eh? Por eso te digo que en eso estamos, intentando aclararnos.
Pues el IRPH es un mecanismo que ciertamente José Luis Campuzano tenía toda razón, es un tipo de interés legal y es transparente porque se publica en el Boletín Oficial del Estado, pero la conclusión del abogado general en su última página, en dos párrafos, que yo es lo único que recomiendo que nos leamos, es que el requisito de la transparencia para que su utilización sea válida como tipo de interés, Ángel, cumpla dos condiciones. Y creo que en la práctica te preguntaré si te suena que se cumplan o no, porque en función de eso será la respuesta. Lo primero es que se explique con claridad al cliente, al consumidor. Solamente hablamos de consumidores, no empresarios, no profesionales. Solo consumidores, que se le explique las entretelas del tipo de interés. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Y cuáles son los parámetros que se toman en consideración? Y el mecanismo de cálculo para nada es sencillo.
Seguro.
Tiene dos fases. En primer lugar, todas las entidades, y te lo digo porque me lo he mirado, no por otra cosa, las entidades hacen una media ponderada del tipo de interés que han estado aplicando a sus operaciones hipotecarias a más de 3 años, y sin que nadie controle cuál es la composición de esa bolsa, de esa cartera de operaciones que se toma en consideración. Y en segundo lugar, el Banco de España, cuando recibe esa información de todas las entidades, calcula a su vez una segunda media estadística, en este caso una aritmética simple. Eso es el IRPH. Y yo no he visto a nadie explicarlo.
No, nadie lo ha explicado así cuando vas a pedir una hipoteca o cuando preguntas en cuánto dinero me queda el recibo mensual. Pues, eso seguro.
Cuando hablamos de transparencia, Ángel, estamos hablando de este requisito. Esta es la primera condición que dice el abogado general. Y el segundo, y ahora todo lo pasado, lo que voy a decir es fácil, pero lo que dice el abogado general del Estado es que el banco debería informar al tiempo de la contratación o previamente a la contratación a su cliente de la evolución, de cuál fue la evolución histórica del IRPH.
Ya.
¿A ti te suena que eso se haya cumplido también?
Yo es que creo que mi hipoteca no tenía IRPH, por lo tanto, poca evolución del dato me iban a dar, porque no lo tengo con ello, pero bueno, imagino que tampoco, sinceramente.
Entonces, esos son los requisitos, los parámetros de transparencia son esos. Dicho lo cual, si se acredita que se ha cumplido esos dos criterios, y si esos dos criterios son tomados en cuenta finalmente por el tribunal, ojo, que hoy es un informe
Amigo,
no vinculante.
Es que esa es la madre del cordero. Imaginemos, estoy haciendo hipótesis, como buen tertuliano, imaginemos que el tribunal dentro de unos meses va en esa línea y dice que, ojito, no hubo transparencia. Luego habrá que ver caso por caso cómo se demuestra eso.
Lo más probable es que el tribunal efectivamente siga el cauce del abogado general y diga que per se el tipo de interés IRPH no es ilícito, es válido. Cuestión distinta es que en el caso concreto se cumplan esas condiciones de aplicabilidad válida con cada uno de los clientes. Y eso es lo que dará lugar a la litigiosidad. Y volveremos con una situación, si las entidades no son capaces de tener un poquito de cintura y dar un trato favorable a sus clientes, una solución óptima, volveremos a fomentar la litigiosidad en el mundo bancario español por este tema en concreto.
Y volveremos al lío y a hablar, porque siempre nos gustan los líos. ¿Puede ser la puntilla para determinadas entidades bancarias? Lo digo porque entre los tipos en negativo, entre cómo se quejan de la falta de negocio, ahora esto...
Vamos a ver, ese es uno de los grandes misterios de esta cuestión, las consecuencias. Y la banda del importe, del impacto, es muy grande. Oscila algunas entidades como Goldman Sachs, que son entidades con gran capacidad de análisis, establecen unas bandas de tolerancia desde 7.000 hasta 44.000 millones de euros.
Demasiado amplio.
Sería un común rescate, sería el importe del rescate. Entonces, en todo caso, yo los 7.000... podría llegarse a darse el caso en términos teóricos absolutos y porque la retroactividad es completa. Entonces, si se produjera una reclamación por todos y cada uno de los afectados, que ahí estaríamos hablando de centenares de miles de clientes, sí que podríamos llegar a esas situaciones de riesgo y superar la barrera de los 7.000. Eso, en términos de solvencia, los bancos españoles, los que quedan, que son los privados, tienen colchón patrimonial para aguantarlo, con lo cual yo no creo que pudiéramos hablar de un riesgo de insolvencia o que provocara una situación de insolvencia patrimonial en una entidad. Otra cosa es que, evidentemente, en el año ya 2019 los auditores les van a obligar a provisionar todas estas contingencias, claro, y va a ir contra los resultados del año. Con lo cual, una de las lacras de la banca española, que y en esto, cuando lo diga, le van a bloquear la centralita y llamadas, pero es la verdad, es que los bancos deberían generar beneficios porque nos interesa a todos, porque si no es así, lo acabamos pagando todos, como ya se ha visto,
sí. Pues
este año los bancos van a tener que hacer unas provisiones y su rentabilidad se va a ver más mermada aún.
nos van a acabar cobrando, aprovecho ya que tengo aquí al profesor de banca, no tanto por el IRPH, ¿nos van a acabar cobrando por domiciliar un recibo?
En el corto plazo no. Si se diera una situación en que esta situación que venimos soportando de tipos de interés tan a la mínima se prolongara más de lo deseable, el banco puede cobrar comisiones por cualquier servicio prestado. Y cobrar un recibo es un servicio, Ángel, con lo cual podría darse el caso de llegar a cobrar distintos importes por cualquier tipo de servicio.
El que tenga dinero va a acabar metiéndolo debajo del colchón. Y si no, al tiempo, va a ser más barato. En fin, Ignacio Sanz, profesor de Banca y Mercado de Valores de ESADE. Gracias por la clase particular. Ignacio, buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Adiós, chao, chao.